Bueno, pues seguimos aquí en la celebración de 30º aniversario del EZLN. Nos encontramos aquí en este festejo cultural y queremos aprovechar esta oportunidad para platicar a un compañero pues que tiene muchas experiencias, que lleva una trayectoria muy amplia en distintos territorios de luchas y resistencias. Y bueno, quisiéramos primero, sí, pues te puedes presentar y decirnos, claro, por favor, a qué organización perteneces.
Sí, mi nombre es Iván Prado, soy el portavoz internacional de Payasos en Rebeldía. Perdón, que es una red de artistas de circo, clown, música, ilustración, artes, que ponemos nuestro trabajo y nuestro cuerpo al servicio de la humanidad y en contra del sistema global de terror. Nosotros nacimos entre las bombas de la Franja de Gaza en el 2002 y las cascadas de Roberto Barrios en el 2003. Y desde entonces pues hemos podido acompañar o conocer o transitar luchas en distintos países del mundo, fundamentalmente en el mundo palestino, tanto en el Líbano como en Palestina, Cisjordania, Gaza y demás, como pueblos originarios de América Latina, especialmente los zapatistas, pero también en Brasil. Trabajamos también en comunidades desfavorecidas, en grandes favelas, sobre todo de Brasil, pero también en Colombia, Costa Rica y en campos de refugiados de América Latina.
Iván, ¿cómo surge esta idea de hacer una incidencia, un trabajo desde esta acción de la cultura?
Bueno, yo, o sea, lamentablemente para la organización soy el fundador. Yo tengo el TOC o la enfermedad mental de querer hacer reír todo el rato. Entonces esto es desde niño. Y al mismo tiempo me surgió siempre la cuestión social, ¿no? Desde niño. Siempre he estado en esa lucha, en la batalla, si ser artista o ser activista, ¿no? Hasta que batí contra el payaso y ahí descubrí que podíamos hacer las dos cosas, acompañar, fortalecer o simplemente apoyar las luchas sociales desde la actividad puramente artística, pero de este lugar que tiene el payaso, ¿no? Porque el payaso va directo al corazón, es una arma de resistencia masiva, es una especie de chamán de la risa que puede alquimizar situaciones muy complejas o muy duras a partir del ridículo y la estupidez, ¿no? Y cuando descubrí esta herramienta, creamos un pequeño artefacto, un festival que acabó siendo muy importante en Europa, llamado FestiClown, que era como un gran carnaval en una ciudad de Galicia, Pontevedra, en la que todas las actuaciones eran trincheras. Y mezclábamos la denuncia social con reírse y pasárselo teta y ser felices, ¿no? Y ahí nació la posibilidad de, con los ingresos de ese festival, mandar payasos a Palestina. La cuestión era que en ese momento era la segunda intifada. Entonces, cuando fuimos a actuar, literalmente llegamos a actuar bajo las bombas y ahí tomé conciencia de la importancia de crear una estructura social que permitiese a más artistas vivir ese tipo de experiencias.
Sabemos que, bueno, una de las acciones que tuviste en Palestina, entre otras, fue el presentarse desnudos frente al muro.
Sí.
Esta es una de muchas. No sé si nos puedas contar, bueno, de entrada, ¿cómo decidir a Palestina? O sea, no son territorios fáciles, obviamente. Ajá. Uno podría pensar que ya que descubriste una acción donde te sientes cómoda o a gusto y que puedes desarrollar tu arte, ¿por qué decidir ir a un lugar, un contexto tan adverso?
Claro, porque al final es una necesidad humana que tenemos, ¿no? De acompañar las luchas o de ponernos del lado de las que más sufren. Y como no somos ingenieras, no somos médicas, no somos dentistas, no somos costureras, no somos camioneras, lo que podemos hacer es llevar nuestro arte o nuestro intento de hacer feliz a la gente. Y Palestina era porque yo sufría con las noticias, hacía años que había tomado conciencia política de la situación de ocupación y genocidio en Palestina, y era lo que podíamos llevar. Nosotros no nacimos con la intención de hacer un trabajo humanitario, sino un trabajo de acompañamiento político a través de las artes, ¿no? Y entonces, la pregunta es cómo no ir, ¿no? La pregunta es cómo no estar en Chiapas. Por ejemplo, tengo que decir que la conciencia política del arte como herramienta de transformación social me nació en el Aguascalientes de la Realidad el 1 de enero del 96, que vinimos a actuar, ¿no? Ahí comprendí la potencia que tiene la alegría, el arte, la fiesta, como inocular en el ser humano la capacidad de resistencia contra el sistema global de terror, ¿no? Y ahí, a partir de ella, me volví loco y todo lo que hice fue espacios culturales de resistencia, espacios culturales corporales de combate al capitán, ¿no? Y por eso cuando ya descubrí que podía ser payaso y que se me daba más o menos bien y que podía viajar por el mundo, porque además no tengo ni idioma, ni sé manejar un car, ni hostias, entonces acabé siendo un ocupa del clown, porque era una herramienta fabulosa para poder, por ejemplo, estar en Palestina, ¿no? Como te decía antes, bajo las bombas, con un M16 apuntando a la cabeza, con tanques persiguiéndonos, escondidos, aumentando camuflados a las ciudades, porque cuando llegábamos allí la respuesta del pueblo palestino, del público local, era apoteósica.
Y bueno, pensar, por ejemplo, esta acción de la cultura en un contexto también cultural muy distinto. Sí. ¿Cómo fue esa bienvenida, esa necesidad de reconstruirse o adaptarse? ¿Cómo lo viviste?
A ver, cuando tú trabajas ese espacio del clown, que se basa en reírte de ti mismo, de conectar con la humanidad de las personas que tienes enfrente, de meter las manos en la humanidad, ¿no? Y tocar ese magma, esa potencia, esa posibilidad, esa luminosidad. El pueblo palestino es uno de los pueblos más luminosos que yo he conocido. Yo siempre digo que yo he aprendido la potencia de la risa en las comunidades zapatistas y los campos de refugiados palestinos, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes esa posibilidad de conectar con esa esencia, te define para el resto de la vida. Entonces yo no sé si me he reconstruido o si he superado barreras culturales, desconozco. Yo estoy allí, hablo el mismo idioma, que es la risa, que es la estupidez, que es el payaso, que es algo alquímico, que es ancestral, que hay pueblos originarios en América Latina que tienen la figura del chamán payaso con 3.000 y 4.000 años de historia documentada. Entonces yo formo parte de un canal, de una vía en donde a través de la estupidez, la risa, la gilipollez, la subnormalidad profunda del ser humano, que es infinita como el universo, conectar con cualquier persona, ¿no?
Llegas también a las comunidades zapatistas en un contexto muy adverso, en el 96, sí, donde había una ofensiva por parte del gobierno. Ajá. ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo lo sintieron tus compañeras y compañeros también al no conocer, digamos, ese contexto? Y bueno, tener que buscar la manera de resistir desde lo que estaban haciendo y armarse de valor un poco, ¿no?
Sí, porque tuvimos que estar hasta clandestinos en la realidad. Y bueno, estaba la amenaza permanente de bombardeos y demás, porque el gobierno de entonces, Cerdillo, había dicho que iba a bombardear los aguas calientes. Bueno, en principio, la gente que me acompaña o que nos acompañamos confían bastante, ¿no?, en nuestra labor y confían bastante en mi criterio, y de momento hemos tenido mucha suerte, ¿no? Y sí, sufrieron un poco. Yo soy bastante kamikaze, pero también intento cuidar a la gente que me acompaña. Pero lo pasamos tan bien, tú imagínate, veintitantos días metidos en la realidad, nacimiento de la cuarta declaración de la Selva de la Candona, Tacho por allí, los niños jugando, un festival que duró, no me acuerdo si un día o dos. Al final te llevas tanto de lo que te dan los pueblos y la gente que lucha, que es un tesoro para el resto de tu vida, ¿no? Y lo vivieron como pudieron. Dormíamos cuando dormíamos, comíamos cuando comíamos y nos escondíamos cuando nos mandaban a escondernos. Pero toda la gente que pasa por Payasos en Rebeldía, sean famosos o no, o sea su primera visita, o sea su primer viaje o no, acaban siendo parte de la familia, muy agradecida y saben el valor de esas experiencias.
Sí, quiere decir que en realidad cualquier persona puede hacerlo, no hay una necesidad de alguna profesión en particular o no hay la necesidad de, me imagino sí, una preparación, pero quiero decir que cualquier persona que quisiera participar podría hacerlo también desde este sentido de dar alegría y brindar alegría.
Por supuesto, nosotros no somos proseletistas, es decir, la gente tiene que hacer su labor y su trabajo. Si quieres formar parte de Payasos en Rebeldía, somos una red de corazones, de latidos, y lo importante es conocerse. Pero la posibilidad de hacer sonreír a cualquier ser humano en situaciones adversas la tenemos todos los días y está al alcance de cualquier persona. Otra cosa es dedicarte profesionalmente, como hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, al arte de hacer reír o al arte del circo, etcétera, etcétera, que ya tiene que tener una calidad, una potencia y demás, ¿no? Y lo que tengo que decir es que para Payasos en Rebeldía lo importante no es que eres artista, es que te sumes a esta aventura de estar en los lugares donde la humanidad se juega su futuro y poner tu cuerpo al servicio de esa lucha por una justicia.
Y bueno, pues estás hablando de una historia muy larga, ¿eh? Sí. Estamos hablando de muchísimos años. Sí. ¿Podrías tal vez como contarnos algunas de las experiencias que te hayan marcado, que quisieras que las personas que nos están escuchando aquí en la radio en México y en otras partes del mundo, pues supieran, conocieran un poco de esas distintas experiencias que habéis vivido a lo largo de estos años?
Bueno, la primera que me fundó como Payaso en Rebeldía, sin lugar a dudas, fue en el 2002 en la Franja de Gaza, en la frontera entre Cisjordania y Gaza, el campo de refugiados de Erez, que Israel empezó a bombardear y estábamos cambiándonos en un cuarto de escobas del patio de atrás del colegio, y antes de salir a actuar empezaron a tirar mortero. Y yo abrí la puerta y vi a los niños en pie cantando y aplaudiendo para mitigar el sonido de las bombas, porque para ellas las bombas eran la cotidianidad y los payasos eran lo extraordinario. Y esa necesidad y esa sensación de derecho de ser niño y reírme marcó mi vida, ¿no? Tengo infinitudes de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, niños en los campos de refugiados de Idomeni, que yo iba descalzo porque había visto muchos niños caminando por la frontera entre Macedonia y Grecia descalzos, y me quité los zapatos de payaso, que para mí es Dios eso, ¿no? Eso es un poco... Bueno, el caso es que me quité los zapatos y los niños venían y me intentaban regalar sus tenis, ¿no? Sus zapatos propios. Recuerdo, por ejemplo, en Líbano, que empezó a haber disparos en el campo de refugiados palestinos en el que estábamos, y lo primero que hizo la comunidad fue escondernos y sacarnos más allá de su vida, ¿no? O sea, su preocupación era cuidar a la visita. Y lo que hizo que nos dedicáramos a ser payasos en rebeldía fue actuar en comunidades zapatistas y ver cómo la gente que mañana no sabe si va a estar viva, si va a llegar un paramilitar, si el gobierno los va a tener, si van a tener para comer, etcétera, conectaban con la esperanza y la potencia de estar vivos a través de la risa. Yo siempre digo que a nosotros trabajar y actuar con pueblos originarios nos ha enseñado los 360 grados que tiene el payaso y la capacidad que tiene el payaso de conectar mundos más allá de la cultura.
Bueno, es muy fuerte todo lo que estás contando, es complicado, y la verdad es que sí hay una emoción muy fuerte por medio. Quisiera preguntarte, más recientemente, bueno, sabemos que también es un activismo muy fuerte y de solidaridad con otros pueblos, en particular, bueno, quisiera hablar sobre Palestina, lo que está pasando ahora. ¿Nos podrías contar un poco de las iniciativas que se han estado gestando, no solo ahora, pero bueno, me imagino que es un continuo estar apoyando, sí. Y bueno, más recientemente también, entonces no sé si nos puedas contar un poco sobre eso.
Claro, nosotras, como decía, decimos bajo las bombas en Gaza, pero nos conceptualizamos en Roberto Barrios, Quinto Caracol, y a partir de ahí desarrollamos un trabajo muy largo, o sea, bastante intenso aquí en Chiapas. Pero a partir del 2009, los bombardeos de plomo fundido, decidimos regresar a Palestina. Al principio eran pequeñas caravanas, hasta que decidimos llevar el gran artefacto, que es el Festiclao, a Palestina. En el año 2010 intentamos hacer el festival, yo fui encarcelado en Tel Aviv y expulsado del país, y se generó tal revuelo mediático a nivel internacional que tuvieron que saltarse su propia ley que impide que volviese a entrar los siguientes 10 años, ¿no? Y conseguimos entrar en el 2011 y desde entonces hacemos este festival, por lo que han pasado artistas de todos los países, gente muy famosa, gente de la música, y que llevamos más de un millón de personas de público que han asistido a nuestros espectáculos. El Festiclave es una acción permanente, no se hace cada año, pero cada 2-3 años según las circunstancias, y a partir del año 2019 abrimos una pequeña escuela de circo en un campo de refugiados palestino en Belén, en la Aida Refugee Camp, que es una de las zonas más machacadas por Israel, y esa pequeña escuela continúa viva, incluso ahora con las circunstancias de la ofensiva militar asesina, la barbarie en la que están sobreviviendo los palestinos. La escuela está funcionando, ¿no? Aparte de todo eso, pues hemos hecho direcciones de espectáculos, hemos llevado a grupos de música potentes del Estado español, hemos conseguido actuar en lugares a los que no había llegado nunca nadie, y mantenemos una red de apoyo a escuelas de circo, incluso en Gaza, que ahora mismo están, con el apoyo económico que nosotros mandamos, están haciendo actividades ya sin escuela, ya con algunos muertos en su propio elenco, profesorado, alumnado y demás, pero están actuando en colegios de la UNRWA, en Rafat, en Khan Yunis, y están intentando mitigar un poco, pues, todo el sufrimiento actual, ¿no? Y como decías antes, pues la acción del desnudo ante el muro, que nació en el primer Festiclown porque estaba con Pat Adams, seguramente el payaso más famoso del mundo, y Leo Bassi, uno de los más comprometidos y conocidos, y estábamos haciendo una performance contra el muro, simulando que volábamos con los globos, como la niña de Bansky, que se ve la sombra sobrevolando el muro. Pero teníamos una cámara de televisión y a mí me parecía aquello tan poca cosa que no sabía qué hacer. Y entonces decidí desnudarme y decir que toda la humanidad estábamos desnudas ante esa injusticia, ¿no? Y que éramos los payasos, éramos la niña subida a los hombros de la madre, padre, que ve pasar el emperador y dice, si va desnudo. Esa acción la hemos representado en varios países más y ha tenido sus consecuencias políticas y mediáticas, pero nace de la desesperación, porque todo lo que hace el payaso cuando está en contexto de conflicto nace de la desesperación de querer abrazar ese sufrimiento, ese dolor, y alquimizarlo y transformarlo en esperanza. Y hay veces que un muro de 8 metros con alambrada, con seguimiento militar, cámaras y torretas militares, es complejo de tumbar, pero por lo menos abrir una pequeña grieta en lo emocional y en lo subjetivo y en la imaginación, ¿no? Aunque sea muy onírica la acción, al desnudarme ante ese muro estoy abriendo una pequeña posibilidad a que la gente vea más allá de mis 100 kilos el muro de hormigón.
Sí, que un poco este manejo simbólico que es importante. Acá los zapatistas decían, nos tapamos el rostro para que nos vieran, y me imagino un poco esa expresión también, pero desde el cuerpo, ¿no? Como que la herramienta
claro.
más cercana que tienes para manifestarte, ¿no?
Siempre, el cuerpo es nuestra herramienta básica y además es con lo que conectas con cualquier ser humano, porque el idioma puede cambiar, pueden hablar tojolabal o pueden hablar árabe, Pero el cuerpo es el mismo, tienes los mismos dedos, el mismo número de ojos, y al final todos compartimos pues la sensación de estar en un espacio físico en el que nos caemos, en el que tenemos problemas, y el cuerpo es lo que nos da la conexión directa. Yo he tenido yo me he sentado en el colo de una directora de una escuela religiosa palestina, por ejemplo, ¿no? Porque el permiso cultural que consigue el payaso, las fronteras que atraviesa, me ha permitido sentarme en la rodilla de una mujer con velo, ¿no? Musulmana. Y eso es porque el cuerpo tiene esa posibilidad. El cuerpo te da la posibilidad de abrazarte, ¿no? Los zapatistas los ves como se abrazan todo el rato. Yo hay una performance que hago en los campos de refugiados cuando no puedo actuar mucho, que es simplemente abrazar a la gente, ¿no? Abrazo y beso, abrazo y beso. Y ahí entra el juego.
Sí, acá no sé si nos puedas contar también de tu experiencia en comunidades zapatistas. Me imagino que acá has estado viniendo a todas las comunidades o a los caracoles. ¿Dónde has podido actuar? ¿Cómo has visto esa recepción?
Claro, nosotros empezamos actuando eso pues en el 95, que todavía no éramos ni Pasión Rebeldía, en la realidad, 95-96. Y después comenzamos en el quinto caracol, en Roberto Barrios, allá por el año 2004. Y nos centramos durante 5 años solo en el Caracol Quinto. Llegamos a dar formación a los promotores y promotoras de educación. Estuvimos en Joljá. Nació un grupo de payasos zapatistas que se llamaban los Letrinators, que nos acompañaron en varias giras por las comunidades zapatistas. Luego nos tuvimos la oportunidad de estar también en La Garrucha durante la otra, y estuvimos también actuando en comunidades del Caracol de La Garrucha, y la experiencia como payaso, ¿no?, fue espectacular. Yo recuerdo una comunidad que acabamos el espectáculo y salió el responsable, dijo el compa, pues otra vez, y tuvimos que hacer el bolo 2 veces para el mismo público, ¿no? Recuerdo otro allí por la zona de Tabasco que decía los compas, no, nosotros no podemos reír. Digo, ¿pero por qué no les gustó el espectáculo? Dice, sí, sí, nos gustó mucho, pero si nos reímos, dejamos de escuchar, ¿no? Y al año siguiente volvimos y se acordaban de los parlamentos, del texto, repetían nuestro texto, ¿no? O, por ejemplo, yo, mi payaso, tengo un payaso que se llama Loco Nu, que significa cuello loco en celtal, porque me lo pusieron las compas de Roberto, celtales. Pero luego llegaba a otro sitio y lo conozco, le llamaban Sokenbik, que es lo mismo pero en chol. O otro que me llamaban Sancho, porque decía un personaje de Sancho Panza. Y otro que me llamaban un payaso gordo. O sea que he sido rebautizado en muchas ocasiones.
Y bueno, pues en este caso, acá hay una pregunta que hacen, Bechiago Tran, que es ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Qué dice tu corazón hoy? Te preguntaría eso. En este 30 aniversario, ¿qué dice tu corazón hoy?
Mi corazón dice que hoy el capitalismo es un poco más débil, que hoy la esperanza para los pueblos del mundo brilla y late con más fuerza, y mi corazón dice que yo formo parte de este pueblo y de esta lucha, aunque tenga el color de la piel blanca, aunque mi acento sea gallego, porque hay un amor y hay una semilla que prendió en el 95 en todo mi ser, y desde entonces comparto ese caminar de las raíces luminosas que es el ser humano.
¿Qué le dices a la gente que está acompañando el sufrimiento de Palestina? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede buscar incidir de alguna manera desde tu perspectiva con esta experiencia? ¿Qué crees que podría en este momento de guerra, de exterminio que está haciendo Israel sobre el pueblo palestino? ¿Qué crees que la gente que está escuchando esto podría hacer? ¿A qué le invitarías?
Lo primero es a no desfallecer, porque los palestinos y las palestinas llevan 75 años resistiendo sin desfallecer. Lo segundo es que veamos realmente la debilidad del monstruo. El sistema global de terror y el ejército de ocupación genocida que es Israel, porque no es un Estado, es un ejército de ocupación, es tan débil que para existir tiene que aniquilar a los demás. Ahí hay una debilidad fundamental de este modelo, ¿no? Que para poder vencer tiene que asesinar, tiene que masacrar, tiene que hacer limpieza étnica. La tercera cosa es que cualquier acción, por pequeña que sea o que parezca, es importante para nuestro corazón y para el corazón del pueblo palestino. Entonces, es infinitud. Como tantos latidos hay en el mundo, tantas posibilidades de hacer cosas que ni a mí ni se me pasan por la cabeza. Pero al alcance de la mano tenemos nuestra diversidad y eso es nuestra estrategia. Por eso vamos a vencer. Y la cuarta cosa que le digo a toda la gente que me escucha cuando hablo de Palestina es que hay una complicidad sistémica de los estados, de las empresas, de los medios de comunicación, de las universidades. Y la única manera que tenemos de tumbar al monstruo es negándole el agua. Y eso pasa por hacer boicot, exigir la desinversión, que las empresas y las instituciones no inviertan, ni compran, ni apoyen económicamente a Israel, sanciones a Israel y acabar con el mercado y el comercio de armas con Israel. No puede ser que esté matando con nuestras armas a los niños palestinos y a las niñas palestinas. No puede ser que nuestros gobiernos sigan comprando la tecnología militar y asesina de Israel. Entonces, salir a las calles, salir a los balcones, salir a las fiestas, salir a los teatros, salir aquí a un caracol, a gritar y a exigir que se acabe esta connivencia con un genocidio sistemático, televisado y blanqueado.
Oye, y bueno, aprovechando la gira por la vida, ¿cómo les fue la gira por la vida por allá? Llegaron justo a Galicia, desembarcaron allá las compañeras y compañeros zapatistas. Sí. ¿Cómo lo viviste? Sé que hubo muchísimas cosas que contar también, pero ¿cómo lo sentiste?
Fue una de las experiencias más importantes de mi vida, ¿no? Tuve la honra, la suerte de poder acompañarlos y acompañarlas desde que bajaron del barco hasta que regresaron al DF en diciembre, ¿no? Desde junio hasta diciembre, más de cinco meses viviendo de cerca, casi 24 horas al día, esta iniciativa, esta universidad de la vida, que fue la travesía, ¿no? Y los acompañé por varios países, territorios, acciones y demás. Y para mí fue una de las ingenierías más transformadoras de la izquierda mundial desde el levantamiento prácticamente, ¿no? O sea, yo creo que la antiglobalización nace en los caracoles zapatistas en el 96, en la nueva visión de la política nace el 1 de enero del 94. Y de alguna manera la globalización práctica de la esperanza se vuelve cuerpo, se cristaliza con esta travesía, con ese tejido que hicieron, igual que con la marcha del Cordero de la Tierra en territorio mexicano, pues a nivel europeo de luchas, resistencias y sueños, con ese gran esfuerzo que hicieron los 165 delegados y la oro transportada y los 7 tripulantes marineras que llegaron en barco, ¿no? Para mí, pensar en todos esos meses me emociono. De hecho, he venido aquí a celebrar el 30 aniversario y a acompañar en la medida de lo posible, pero sobre todo he venido a abrazar a la gente que me encontré en Europa.
¿Qué le dices a la gente que te está escuchando ahora? También, ¿cuáles son los medios de contacto con ustedes? ¿Que quieran conocer su trabajo? ¿Cómo pueden encontrarles?
Vale, pues estamos en las redes sociales, cuando no nos las hackean. Payasos es con ella, porque nacimos en Galicia, en rebeldía, como suena. Y tenemos eso, tenemos web, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter. No somos especialistas en las redes, somos payasos, no somos influencers, pero ahí pueden seguir parte de nuestro trabajo y de lo que estamos haciendo.
Pues muchas gracias por tu tiempo, Iván, y bueno, un pues placer. Esperemos que podamos estar aquí compartiendo un poco más.